Mercedes Banotto Valer, ¿qué tal, Eguno? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es catedrática de Tecnología Energética, dirige el Centro de Investigación de Soluciones de Carbono en la Universidad Heriot Watt de Edimburgo, en el Reino Unido. Una de las científicas con más reconocimiento, más premiada y galardonada por sus investigaciones en relación con el carbono, sobre todo. Media vida lleva usted trabajando e investigando fuera de su ciudad natal, de Vitoria-Gasteiz, hay que decirlo, ¿no?
Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación al programa. Efectivamente, más de media vida fuera. Quizás ha sido un poquito, digamos, por opciones y oportunidades que se me han presentado estando fuera, y una cosa ha ido llevando un poquito a la otra, y digamos que se ha extendido mucho más de lo que en un principio se suponía que iba a ser una estancia Erasmus.
¿Siempre le atrajeron la ciencia y la tecnología?
La ciencia y la tecnología siempre. Lo que digamos que un poquito me surgió, que me di cuenta que era lo que realmente me gustaba, era la investigación. A partir del proyecto final de carrera fue cuando me di cuenta que esa realmente era lo que yo sentía, era una vocación de investigación que hasta ese punto solamente lo había identificado un poquito con digamos, un apetito por conocer, por descubrir nuevas cosas, y fue cuando me di cuenta que realmente era una carrera científica lo que quería.
De Vitoria a la Universidad del País Vasco, donde estudió Ingeniería Química.
Bueno, empecé haciendo químicas en Lejona. Ahí fue donde empecé primero, y luego con una beca Erasmus me fui a terminar la carrera a Escocia, en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow. Y luego, bueno, pues un poquito fueron saliendo las oportunidades y hasta hoy, digamos.
¿De ahí después a Estados Unidos?
Efectivamente, de ahí fui a Estados Unidos. Estuve trabajando primero de investigador científico en el Center for Applied Energy Research en Kentucky. Y luego con una plaza de profesor en la Universidad de Pennsylvania State.
¿Y después dio el salto al Reino Unido?
Y después crucé otra vez el charco, digamos, vuelta al Reino Unido. En una primera etapa fue en la Universidad de Nottingham, y luego más tarde fue cuando, desde el 2012, llevo en la Universidad de Heriot Watt.
¿Tenía claro que su futuro estaba fuera?
Bueno, claro, realmente cuando empecé, como ya le he comentado, era un curso Erasmus, pero sí que realmente, bueno, las oportunidades fueron saliendo y ahora en estos momentos quizás sería cada vez más difícil regresar, considerando sobre todo el equipo de investigación y las oportunidades que tengo.
Como decimos, es la directora del Centro de Investigación de Soluciones del Carbono en Edimburgo. ¿Cómo se decidió, cómo llegó a esas investigaciones en relación con la energía sostenible y la lucha contra el cambio climático?
Era un poquito también un área que de siempre me había atraído, todo lo que fuera entender un poquito problemas medioambientales y cómo los podemos sobre todo intentar afrontar ese tipo de retos desde un punto de vista científico. El primer proyecto, de hecho, en cuestiones del dióxido de carbono, de CO2, lo empecé en el 2001, cuando estaba en Estados Unidos, y fue financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Entonces, bueno, llevo en este área ya 17 años, que son bastantes. Antes no se hablaba tanto de los problemas del CO2, del efecto invernadero, y surgió un poquito por, digamos, la curiosidad que yo tenía de resolver problemas medioambientales desde un punto de la vista de la ingeniería.
Hasta llegar a ese centro especializado en soluciones de carbono, ¿qué están investigando? ¿En qué se centran?
Bueno, pues muchísimas cosas. Somos uno de los grupos más grandes, más fuertes también en ingeniería. El equipo mío somos alrededor de unos 50 investigadores. Entonces, desde el punto de vista de capturar las emisiones del CO2 para que no lleguen a la atmósfera, también miramos en soluciones tecnológicas, convertir el CO2, por ejemplo, en combustibles para aviación, también en materiales que se puedan usar para la construcción, y también en algunos casos cómo podríamos almacenar el CO2 en el subsuelo en el Mar del Norte.
El CO2, estamos hablando del dióxido de carbono, el digamos algo malo contra lo que intentamos luchar precisamente porque es el responsable al final, en última instancia, del cambio climático. ¿Todas estas cosas se pueden hacer con el CO2? ¿Incluso reconvertirlo en una fuente de energía y en otras utilidades?
Se pueden hacer muchas cosas. Realmente el principal reto que tenemos desde el punto de vista, digamos, tecnológico, y también desde el punto de vista de intentar avanzar el campo, es el intentar desacoplar las emisiones de CO2 de lo que es digamos, el progreso económico. Eso realmente es lo que es la dificultad y el reto principal que tenemos. Si somos capaces de alguna manera de desacoplar ese nexo entre el crecimiento económico y las emisiones del CO2, es cuando se nos abren muchísimas puertas.
Ahí está la dificultad. ¿Cómo hacemos ese tránsito energético sin que afecte, o al menos no afecte de forma importante, al desarrollo económico y sobre todo al empleo, ¿no? ¿La tecnología va a ser la solución?
La tecnología es parte de la solución. Digamos que lo que estamos mirando a la hora de reducir las emisiones del CO2, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, es un paso muy, muy importante, es un paso de gigantes. Entonces, no solamente son tecnologías que podemos desarrollar en los laboratorios, también es en cuestión personal de cada uno, digamos, ser más responsables de los recursos. Los recursos son limitados, entonces tenemos que entender que la manera en la que usamos esos recursos no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afectará a las generaciones próximas. Entonces es un poco una labor de todos, desde el punto de vista de los científicos también, digamos, un paso más en cuestión de tecnologías, pero todos tenemos que de alguna manera intentar contribuir a un reto que es muy importante.
¿Tendríamos que empezar quizá por invertir más en investigación sobre el cambio climático?
Sí, por supuesto. Quizás, bueno, es la respuesta que
barra
se espera.
Para casa,
exactamente,
para casa,
es la respuesta que se espera cuando me hacen esta pregunta, pero realmente es así. Entonces, bueno, cuando se le pregunta a un científico si hay que poner más en investigación, la respuesta siempre va a ser sí. Pero bueno, en este caso yo creo que es claro, más que nada por cuestiones que tenemos de a nivel global. Se han hecho una serie de acuerdos, el Acuerdo de París. Está claro que tenemos que actuar y también que tenemos que actuar en un plazo corto. Este, digamos, no es uno de esos problemas que podamos decir, bueno, ahora hay otro reto, nos vamos a olvidar de esto y lo vamos a tratar en unos años. El problema del CO2 realmente es un problema que no lo podemos abandonar, lo tenemos que tratar ahora, porque si no lo hacemos ahora, digamos que luego el reto va a ser incluso más grande.
Y vamos ya tarde para evitar las consecuencias del cambio climático, que ya está aquí, ya se está manifestando.
Sí, parte de lo que estamos viendo hoy en día, vamos a tener que hacer medidas de adaptación. Lo estamos viendo, digamos, los cambios climáticos. Entonces, sí que parte de, digamos, resolver este problema, este reto, va a ser una adaptación. Pero bueno, quitándonos a parte de la adaptación, todavía podemos hacer cosas para intentar disminuir que sigamos aumentando las emisiones de CO2.
Ese es el objetivo ahora, frenar el avance, al menos. Sí. ¿Cuáles van a ser las energías, las fuentes de energía limpias en el futuro? Nos decía incluso la posibilidad de conseguir dominar ese CO2 y reconvertirlo en una fuente de energía.
Sí, eso es una de las posibilidades que tenemos. Tenemos que darnos cuenta de que las cantidades de CO2 que producimos son muy altas. Entonces, a la hora de intentar convertir el CO2 en algún otro tipo de material o materia, tiene que ser una materia que se use también en unas cantidades muy abundantes. Entonces, es por lo que una de las áreas, una de las líneas de investigación que estamos llevando, es precisamente esa, volver a convertir el CO2 en un combustible.
Nos hablaba también incluso de material de construcción.
Sí.
Ladrillos de CO2.
Sí, exactamente. Ese es un proyecto que llevamos ya bastantes años trabajando en él también, en el cual hemos mirado la conversión del CO2 en, digamos, lo que llamamos carbonatos. Entonces, los carbonatos son parte de materiales de construcción que se pueden usar como agregados también en el cemento.
¿Cómo y de qué manera se da ese paso desde el laboratorio donde ustedes investigan desde hace además muchos años en esto a después tener esa utilidad ya práctica y estar en el mercado, digamos?
Bueno, la mayoría de los proyectos de investigación que llevamos en mi equipo trabajamos muy estrechamente con empresas. Prácticamente todos nuestros proyectos están parcialmente subvencionados por empresas. La mayoría de la investigación, digamos, los fondos que tenemos vienen del equivalente al Ministerio de Educación y Ciencia, pero en todos ellos, digamos, que tenemos desde el primer día, tenemos siempre un contacto muy estrecho con las empresas, con lo cual nos ayuda luego de alguna manera a acelerar que lo que se descubre en el laboratorio llegue un poco a ser una tecnología que se pueda usar.
¿Lo veremos, por tanto, en el mercado?
Esperemos que sí.
¿En un plazo relativamente corto?
Esperemos que sí. Como pasa con todas las investigaciones, digamos que llega un momento que es un momento complicado en investigación, en el cual pasas de estar al nivel laboratorio a nivel, digamos, una planta piloto o incluso más grande. Entonces eso supone una inversión mucho más fuerte en esa tecnología y supone también, digamos, un compromiso a nivel de empresa y un compromiso a nivel de universidad. Y eso, digamos, que a veces no todas las tecnologías son capaces de pasar esa etapa.
Las dificultades de la investigación, ¿verdad? De mucha paciencia, proyectos a muy largo plazo.
Sí.
Y muchas veces nos puede la premura y la prisa por tener resultados. ¿Encuentra que hay suficiente concienciación en los poderes políticos y económicos sobre la gravedad del cambio climático y la necesidad realmente de aunar esfuerzos en esa lucha?
Bueno, yo creo que se reconoce hoy en día la importancia del cambio climático. Quizás lo que pasa desafortunadamente es que las agendas políticas no le dan la prioridad necesaria que se le debiera dar en todo momento. Entonces, parece que a veces nos olvidamos del cambio climático y nos olvidamos de lo importante y lo urgente que es este tema. Yo creo que sí, que realmente lo que tendríamos que estar es más concienciados de que es un problema que hay que resolverlo ahora. Porque realmente, como he comentado antes, es más fácil si lo resolvemos y lo atacamos ahora que esperar 5 o 10 años. Desgraciadamente, las agendas políticas no suelen durar tanto tiempo.
Estamos ahora mismo en plena campaña electoral para las elecciones generales aquí. Después llegarán las locales y municipales, pero las europeas también, que en este campo tienen mucho que decir seguramente las autoridades europeas. ¿Le gustaría que se hablara más de este tema?
Sí, por supuesto. Yo creo que la investigación está claro, que todo lo que se invierte en investigación tiene unos resultados muy importantes en la economía y realmente eso quizás es algo en lo que no se aprecia tanto, que no es una inversión en el científico, realmente es una inversión en la sociedad y una inversión en mejora de la economía.
¿Es usted optimista sobre el futuro?
Yo siempre soy optimista, siempre considero cuando miro un vaso que está medio lleno, nunca está medio vacío. Pero bueno, también hay que ser realista, entonces hay que darse cuenta también a veces de las dificultades, pero siempre prefiero mirarlo todo desde el prisma de la optimidad.
Bueno, decíamos que tiene un currículum impresionante nuestra invitada, Mercedes Maroto Valer, es catedrática, doctor honoris causa, además de dirigir este centro de investigación, ha recibido importantes premios y galardones internacionales. Es usted un ejemplo a seguir, sin duda. Ahora que tanto se habla de la presencia de las mujeres en la ciencia o la poca presencia de las mujeres en la ciencia, ¿por qué nos cuesta tanto optar por carreras científicas y técnicas a las mujeres?
Es una pregunta muy buena y ojalá tuviera la contestación porque entonces seríamos capaces de alguna manera resolver este problema. Si miramos en el campo de la ingeniería, en el Reino Unido, y las figuras no son muy distintas en aquí también, solamente un 11% digamos, son mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por una parte tenemos ya lo que digamos la cantera, en la que ya no tantas mujeres eligen la carrera de la ingeniería o la investigación, pero luego también lo que pasa es que esa cantera, a medida que vamos progresando en la trayectoria científica, va disminuyendo cada vez más. Es lo que llamamos, es una tubería que va goteando. Entonces, por ejemplo, digamos que...
¿Qué expulsa a las mujeres de ese proceso?
Yo creo que por una parte es, digamos, la falta de modelos científicos. Tenemos que promocionar más que realmente se puede ser mujer, se puede ser madre, se puede ser científico, no está uno reñido con lo otro. Digamos también los estereotipos. La mayor parte de cuando se habla con un científico suele ser un hombre. Entonces, bueno, digamos que eso también es una labor que tenemos que intentar realizar entre todos. Pero lo más importante yo creo que es incluso a nivel de, digamos, de escuela, una edad de primaria o secundaria, empezar a demostrar a las niñas que pueden tener una vocación científica y hay un futuro en ello para ellas.
Se está trabajando en eso. ¿Cómo les animaría a usted desde su experiencia, después de tantos años trabajando, estudiando? ¿Cómo animaría a esas jóvenes que están pensando ahora qué voy a ser yo de mayor?
Bueno, yo les diría que si realmente tienen una curiosidad innata, como digamos que la tengo yo, por el desarrollar el conocimiento, el aprender nuevas cosas, que realmente la carrera científica es muy bonita, nunca son dos días lo mismo, siempre son retos distintos y te da la oportunidad de realizar cotas y bueno, que no habías pensado en un principio, pero es esa vocación científica que si realmente es su sueño, que vayan a por él.
Bueno, luego también sería necesario que el contexto ayude, ¿no? Y se empuje y se favorezca. Conocíamos la noticia hoy mismo de ese proyecto para que dos mujeres salieran al espacio. Sería la primera operación en la que dos mujeres solas iban a ir en la nave en esa operación, pero solo va a poder ir una porque no hay trajes suficientes, solamente hay un traje de una medida apropiada para el cuerpo de una mujer. Claro. Nos encontramos a veces con estas cosas, ¿verdad?
Sí, a veces, bueno, realmente yo creo que son cosas que parecen un poquito increíbles, ¿no? Cuando llegamos a este nivel, dos mujeres astronautas por primera vez juntas a hacer un paseo espacial, y digamos por una cuestión de logística que no sea posible ese hito, es un poco lamentable. Pero sí, bueno, aparte digamos de eso sí que sigue habiendo ejemplos en los que no la infraestructura, la logística realmente no apoya a que las mujeres consigamos alcanzar la cumbre en la carrera científica.
Presume fuera de Vitoria, de Ciudad Green?
Por supuesto, hay muchos motivos para ello.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, ¿usted qué destacaría? Estamos celebrando estos días precisamente esta conferencia internacional de ciudades Michelin, reunión de ciudades donde se habla del papel de las urbes en la sostenibilidad. ¿Usted cuando se pasea, cuando viene a visitar a la familia Gasteiz y se pasea, qué destacaría?
Bueno, Vitoria desde siempre ha sido la ciudad verde. Entonces, bueno, yo creo que fue de las primeras ciudades en Europa y en muchos sitios que realmente empezó a apostar fuerte por ser una ciudad sostenible, por tener espacios verdes, espacios también en los que los niños puedan ir a jugar. Ahora lo vemos ya en muchas otras ciudades en Europa, digamos que se están apuntando al tren este. Pero realmente dentro de España, Vitoria ha sido pionera en ser un modelo en cuestiones de ciudad verde.
Tenemos que mejorar todavía, supongo.
Por supuesto.
¿En qué tendríamos que mejorar, por ejemplo?
Yo creo que lo que me gustaría ver más en Vitoria sería en cuestiones de innovación, en cuestiones de invertir más en investigación y desarrollo, en el I+D, en cuestión de fomentar más el papel de las mujeres. Pero sobre todo yo creo en digamos, una ciudad que sea más innovadora. Hemos llegado a un punto muy bueno en Vitoria, tenemos muchas cosas de las que estar orgullosos, pero a la misma vez no debemos ser, digamos, complacentes y quedarnos donde estamos. Siempre hay que intentar mirar más al futuro.
Usted es una mujer reconocida a nivel internacional, viviendo ahora en Gran Bretaña, pero ¿le gustaría volver? ¿Le gustaría volver a Euskadi y seguir investigando en Euskadi, lógicamente?
Sí que me gustaría. Si pudiera ser con condiciones, nunca pueden ser las mismas condiciones, pero bueno, con unas condiciones similares, con una proyección de un grupo investigador, sí que me gustaría. Por supuesto, es tu tierra y lo que siempre te tira más.
¿Qué necesitaría? Esas condiciones económicas, supongo, de equipo potente, sí, que le permita investigar, y estamos muy lejos de eso.
Bueno, en mi caso, digamos que el equipo, como le he comentado, es un equipo bastante grande, entonces a la hora de...
personas, creo
sí,
que ha dicho
somos
que tiene
unos 50 personas desde el punto de vista de personal contratado, personal fijo de universidad, personal académico. Entonces, digamos que un grupo de este tamaño conlleva unos esfuerzos económicos también bastante importantes a la hora de intentar trasladarlo de un punto geográfico a otro. Pero bueno, yo creo que sobre todo lo que sería más importante no solamente ese compromiso inicial, sino un compromiso a largo plazo, que es realmente lo que el científico siempre busca, un compromiso que nos permita trabajar en el área en la que estamos un periodo de tiempo prolongado para que podamos realmente demostrar los resultados de lo que estamos haciendo.
Hay mucho talento de aquí en el extranjero.
Hay muchísimo. Bueno, de hecho, en el Reino Unido hay alrededor de unos 5.000 investigadores españoles, de los cuales unos 3.500 están en universidades, el resto están en otro tipo de centros de investigación o en empresa. Pero es una fuga de talentos en la que estamos viviendo en estos momentos.
Hay preocupación, por cierto, entre esa comunidad científica en el Reino Unido, esos 5.000 investigadores, ya son 5.000 investigadores españoles en Reino Unido. ¿Hay preocupación sobre qué solución se le puede dar a todo este proceso complicadísimo y embrolladísimo del Brexit?
Sí, por supuesto. El Brexit, digamos que en el Reino Unido, de la manera que la comunidad científica lo ve, realmente puede tambalear lo que son los cimientos de la investigación. Quizás suene un poquito fuerte, pero es cierto, realmente la investigación científica se basa en movilidad del personal, se basa en colaboración, se basa en accesos a infraestructuras, a laboratorios sin fronteras. Entonces, en el momento en el que, digamos, estamos poniendo un tipo de fronteras que no las había o se está cambiando la situación, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar y eso tiene repercusiones, las está teniendo y las tendrá hasta que haya una claridad en cuestión de cómo va a funcionar.
¿Cómo le gustaría a usted que se resolviera la situación? ¿Por qué apostaría? Ayer, 8 propuestas en el Parlamento Británico, las 8 retiradas. No se ponen de acuerdo. ¿Cuál sería la solución, en su opinión?
Bueno, es una situación como todas las situaciones a las que se ha llegado, digamos, por una cuestión política interna muy difícil de resolver. Lo que está claro es que la comunidad científica no apoya el Brexit. Han salido numerosos informes de diferentes asociaciones y queda muy claro las repercusiones económicas que tendrá si el Brexit sale adelante. Va a ser difícil dar un paso atrás en estos momentos en los que, de la forma que está actuando el Parlamento también. Pero bueno, no pierdo la esperanza, digamos, de que si el Brexit sigue adelante, se llegue a unos ciertos acuerdos que nos permita seguir teniendo la movilidad y un desarrollo económico.
Vuelve para el Reino Unido ya, el sábado,
sí,
se acaban las vacaciones en Vitoria-Gasteiz. Pues le agradecemos muchísimo que se haya acercado aquí a los micrófonos de Radio Vitoria, Mercedes Maroto Valer, catedrática de Tecnología Energética, directora de ese Centro de Investigación de Soluciones de Carbono. Es que ricasco.
Muchas gracias por tenerme. Un placer.
Hasta
gracias.
Siempre.